Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Y acá listos para tocar este episodio que ya habíamos prometido desde la edición anterior de Por las Rutas. Un episodio que es bastante, bastante serio, bastante delicado y que involucra la historia reciente, parte de la historia, sí, relativamente reciente de nuestro país. Y en este caso, como ya también lo hemos mencionado en redes sociales, vamos a conversar acerca de las esterilizaciones forzadas que ocurrieron durante la década del 90 en nuestro país.
Así es un tema histórico reciente, pero también es un tema de relevancia y del presente, porque definitivamente estamos ante un episodio que pese a han transcurrido desde su inicio ya cerca de 25 años, en realidad nos encontramos con que es un episodio que no ha cerrado, es un episodio que todavía se encuentra vigente en tanto el proceso judicial que lo está investigando todavía se está desarrollando. Y aquí en Por las Rutas, además, Daniel, ambos hemos coincidido en lo importante que es traer este tema a discusión por varias razones, ¿no? Y que las vamos a ir desgranando durante el episodio.
Sí.
Pero entre ellas, pues, las más relevantes son de que, en definitiva, hay muchas personas que no comprenden bien a qué nos referimos con esterilizaciones forzadas. Y esa incomprensión lo que origina después es que no estemos correctamente informados y por ahí podamos caer en la trampa de la posverdad, ¿no? Y que alguien nos diga que en realidad las esterilizaciones forzadas pues no son delitos de lesa humanidad o que estaban dentro de los procedimientos de planificación familiar. Y obviamente el otro de ellos es la coyuntura en la que vivimos.
Sí, como lo has mencionado, este es un tema del que se habla muy poco en realidad, o sea, se conoce poco, se ha empezado a hablar obviamente después del gobierno de Alberto Fujimori, y bueno, también después de eso es que se ha empezado ya a tratar pues de encontrar de alguna forma la justicia que merecen quienes fueron víctimas de este proceso, que hubo hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, ¿no? Una tremenda cantidad ya la vamos a ver ahora, incluso podemos ir diciendo, ¿no? Que hubo un total de 272.000 aprox mujeres que fueron víctimas de estos procedimientos y 22.000 hombres, como vemos, ¿no? Una inmensa cantidad de personas, sobre todo mujeres, que hasta ahora prácticamente ninguna ha encontrado justicia, ¿no? Pese a que ha pasado ya más de 20 años. Y claro, con la coyuntura que ha habido o que hay a este momento en que todavía estamos en campaña electoral porque estamos a puertas ya de la segunda vuelta electoral en nuestro país, en el Perú, viene de una forma correcta, creo, hablar de este tema o sacar este tema, ponerlo en la mesa, porque hemos escuchado, ¿no?, las declaraciones de Keiko Fujimori en este caso, ¿no?, cuando se le hizo la consulta acerca de este suceso de la historia, y ella lo toma como que no, o indica que fue un tema de planificación, que es algo que muchos indican que eso fue así, pero en realidad vamos a darnos cuenta que esto fue un abuso, tal como se ve, una crueldad, y bueno, ya lo vamos a ir viendo a lo largo del episodio.
Efectivamente. Así que, de hecho, en el episodio tenemos, en primer lugar, una invitada que vamos a presentar en el siguiente bloque, pero durante el episodio vamos a ir escuchando el testimonio de la señora Marielena Carvajal. Ella es presidente de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas del IMEI Callao. Y de hecho, hemos tenido la oportunidad de conversar con ella. Ella ha tenido a bien darnos su testimonio, porque ella efectivamente ha sido víctima de esterilizaciones forzadas. Así que a ella que está escuchando este episodio, le agradecemos mucho. Y lo hemos querido incluir con sumo respeto, pero también porque consideramos que es importante que la voz misma de las víctimas esté presente en este episodio. Así que sin más, Daniel, vamos con el tema de hoy día.
Bueno, como habías anunciado, Jorge, el día de hoy no estamos solos, tenemos una invitada y está con nosotros aquí en Por las Rutas para este episodio, Marielif Flores Villalobos. Marielif, ¿qué tal? Bienvenida a Por las Rutas de la Curiosidad.
Hola, ¿qué tal, Daniel? Jorge, en verdad, muchas gracias por la invitación. Aprecio un montón estar en este espacio y también quiero desde un inicio ya reforzar la importancia de que ustedes estén tocando este tema, que siempre es vigente y que siempre es necesario por una justicia reproductiva por las personas que fueron esterilizadas en contra de su voluntad.
Así es. María Elif, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. María Elif, ella es trujillana feminista, trabaja en temas de salud y justicia reproductiva, violencia de género en línea y activismo. Ella también es comunicadora para el desarrollo y magíster en estudios de la mujer en la Universidad de Ottawa, en Canadá. Y justamente a propósito de los estudios que tú has realizado, que son estudios de género, en la tesis que tú realizaste y que es materia y que va a ser un poco por donde vamos a transcurrir en este episodio, María Elif, realizaste justamente una tesis sobre las esterilizaciones forzadas. Y en esa línea, a mí me gustaría, para iniciar un poco la conversación que vamos a tener, plantear por qué es importante hablar sobre este tema, estudiarlo en primer lugar y difundirlo y conversarlo.
Sí, Jorge, creo que este tema es sumamente importante. Primero, como que empezando reconociendo también el trabajo que ya otras personas han venido realizando sobre las esterilizaciones forzadas en Perú, porque se ha hecho mucho trabajo que ha tenido visibilización importante. Sin embargo, creo que también estamos desde siempre en un contexto donde se ha buscado borrar de nuestra historia que sucedió, que las esterilizaciones forzadas fueron un hecho dirigido hacia cierto tipo de personas. Y yo creo que esta temática es muy importante porque si hablamos de salud, es también importante hablar de salud reproductiva y de cómo esto afecta al cuerpo de las mujeres o de las personas con posibilidad de gestar. Y en ese sentido, nuestro cuerpo y nuestra posibilidad de acceder a salud sobre nuestro cuerpo siempre va a estar condicionado por nuestra historia. Y en ese sentido, es fundamental poder conocer nuestra historia en temas de salud reproductiva para entender por qué ahora estamos en esta situación y de cómo nosotras como mujeres o personas con posibilidad de gestar es que tenemos a veces cierta dinámica con el personal de salud o con el sistema de salud en general para acceder a información sobre salud reproductiva, a tratamientos ginecológicos y demás, ¿no? Que todos tengan que ver relacionados a la capacidad de reproducción.
Buenas tardes, mi nombre es Mariana Carvajal. Soy la presidenta de ABEFLI Macayao. A mí me esterilizaron exactamente el 18 de septiembre de 1996. Yo fui a dar a luz al Hospital Mario Siladora. Era mi cuarto hijo. Lamentablemente, a mí me tenían que hacer cesárea porque mi hijo se había desarrollado bastante. Entonces, necesitaban hacerme una cesárea. Pero yo ignoraba en esas épocas lo que estaba pasando. Lamentablemente, cuando yo fui a dar a luz, no me atendieron a tiempo. Y como siempre refiero, tuve una mala praxis. Quedé con prolapso de segundo grado. Añadido a esto, mi hijo prácticamente bajo amenaza, me esterilizaron porque no me entregaron a mi hijo. Yo siempre he tenido mis partos normales y en este caso fue normal porque a pesar de que no me hicieron cesárea, no me hicieron ni siquiera un rasgado, tuve a mi hijo con parto normal. Para esto habían pasado la... El parto deberían haberme entregado a mi hijo, cosa que no hicieron. Por el contrario, vinieron el personal de salud, médicos y técnicos, y sobre todo el médico, ¿no? A preguntarme cuántos hijos tenía. Yo le comenté que con él era el cuarto. Me preguntaron qué método usaba. Yo le dije que ninguno, puesto que a mi esposo no le gustaba que nos cuidáramos, ¿no? Decía que las mujeres de la calle se cuidaban más, su esposa no. Yo soy casada religioso con él, ¿no? En esas épocas. Entonces me dijo, mire señora, usted no necesita autorización de su esposo, usted puede hacerlo. Entre lo que me conversaban, yo la verdad entré en angustia porque este hospital en esas épocas se tenía antecedentes de que se desaparecían los niños. Entonces yo, más que todo lo que ellos me conversaban, mi idea era mi hijo, ¿dónde se lo han llevado? ¿Qué han hecho con mi hijo? ¿No? Y seguí insistiendo, yo, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué no me lo traen a mi hijo? ¿No? Y ellos decían, ya, y ahorita se lo traemos, no se preocupe, ya lo traen enseguida, pero no había cuándo me lo trajeran, ¿no? Pasado esto, seguían insistiendo y la verdad ya me estaban ya prácticamente haciendo lo que se dice, preparándome para intervención. Al final yo ya accedí con la condición de que me trajeran a mi hijo.
En este caso, María Liz, luego de dar, bueno, haber leído en realidad tu tesis muy interesante acerca de todo este tema que ocurrió en nuestro país, queríamos hacerte una consulta que creemos que es necesaria para que quienes nos escuchan y también, ¿por qué no nosotros?, ¿no?, podamos entender mejor la manera en que has investigado este proceso de esterilizaciones forzadas, ¿no? En el sentido de que este tiene varios enfoques, ¿no? Tú le has dado un enfoque feminista, también este otro ligado a lo que es la interseccionalidad, a lo que es el biopoder. Quisiéramos que nos comentes un poquito acerca de ello, ¿no? ¿Por qué es importante aplicar sobre todo el enfoque feminista y estos otros que te he mencionado al momento de conversar o investigar acerca de este proceso que ocurrió en nuestro país?
Sí, totalmente, Daniel. De hecho, muchas gracias por esa pregunta porque sí, para mí es muy importante cuando yo converso sobre esta temática y problemática sobre esterilizaciones forzadas en el Perú, sí me gusta también dar a entender en el contexto en el cual lo estoy conversando, ¿no? Y es que yo hice una tesis como parte de mi maestría en estudios de la mujer que se enfocó en comprender esta problemática desde una metodología de investigación feminista. Lo que quiere decir es que yo me esforcé lo más que pude porque mi tesis, el documento que salga, sea una plataforma más donde se puedan escuchar las voces de las personas, de las mujeres que participaron en la investigación. Y con ello, hacer diferentes relaciones, intentando que estas sean las más horizontales posibles, para que las participantes se sientan en total confianza de compartir conmigo lo que consideraban pertinente para la investigación, dándoles a conocer los objetivos de mi investigación, que entiendan también desde qué posición yo me encuentro, ¿no? Yo soy una mujer ahorita de 29 años que no ha pasado por esterilizaciones forzadas, que mi familia cercana no se ha encontrado ante esas situaciones. Sin embargo, que sí siento una posición de responsabilidad importante por dar a conocer o dar mi granito de arena a través de mis habilidades que puedo tener y siempre siendo respetuosas por los testimonios que han compartido conmigo, porque son testimonios y experiencias que yo voy a llevar en mi corazón y en mi memoria por siempre, porque yo agradezco un montón siempre la confianza que llegamos a tener en los espacios de las entrevistas que se realizaron, ¿no? Y sí, también reconociendo la posición de investigadora con personas participantes, ¿no? Que eso desde una metodología feminista también nos hace ver que sí hay cierta dinámica de poder en estas conversaciones que se puedan tener, ¿no? Y que si bien yo hago mi mejor esfuerzo para que mi tesis sea una plataforma más donde se escuchen sus voces, que finalmente también hay una interpretación mía, personal, de lo que me llegaron a compartir, a contar, y utilizando también elementos y conceptos importantes como de interseccionalidad, a través de la cual entendemos que hay una importancia de entender hechos históricos concretos desde un análisis también de género, de raza, de clase, de idioma y de otras características que nos hacen ver que la historia no tiene un solo color, ¿no? Que la historia es real, es permanente y que tienen diferentes colores que realmente afectan de manera mucho más específica a cierta población en Perú, ¿no? Y entendiendo también biopoder como el mecanismo a través del cual el poder soberano del Estado ejerce control sobre el cuerpo de ciertas personas específicas que tienen la posibilidad de gestar y que pueden ir en contra de lo que un gobierno desea o reconoce como desarrollo. En ese sentido, mi tesis también buscaba o sea, reflexionar sobre cómo fue el contexto en el que se desarrolló las esterilizaciones forzadas dentro de un supuesto plan de planificación familiar y salud reproductiva.
Sí, y realmente es importante y un poco en línea con lo último que mencionas. Lo que nos encontramos aquí dentro de este proceso de esterilizaciones forzadas que lo estamos bordeando y ya estamos por aterrizar en los años 90, pero me interesa mucho el tema de que justamente aquí lo que nosotros nos vamos a encontrar es con la instrumentalización de la mujer para poder, para poder cumplir objetivos que se planteó el gobierno en su momento en línea con una política de reducción de la explosión demográfica o bajo el entendimiento que ese control nos llevaría a un crecimiento económico, ¿no? Pero aquí nos encontramos que esta instrumentalización en realidad estaba enfocada y tiene un elemento muy importante de racismo y de clasismo, porque no estamos hablando de que ha sido una esterilización forzada como política cruel para todas las mujeres que estaban en el Perú durante los años 90, sino que nos encontramos que era una política de gobierno direccionada a mujeres en situación de vulnerabilidad, en zonas del Perú donde en teoría, pues, a mí no me gusta mucho utilizar este término, pero, y de hecho yo sé que no lo mencionas en tu tesis, pero cuando uno lee, uno casi diría, es que lo que pasa es que el gobierno parece creer o parece decir de que estamos ante ciudadanos de primera y de segunda categoría, y que son los ciudadanos de segunda categoría los que tienen que pagar las consecuencias para lograr ese macro objetivo, ¿no? Entonces, quisiera ahí quedarme un momento para que tú también nos cuentes por qué, bajo la investigación que tú realizaste, esta política se enfoca justamente en mujeres vulnerables.
Sí, y mira, ahí yo creo que es importante también entender el contexto nacional e internacional de los años 90, ¿no? Nosotros estábamos como país cerrando un proceso de conflicto armado interno y con terrorismo, tanto el MRTA, Sendero Luminoso, como también por parte del Estado con el Ejército, de vulneración de derechos humanos. Y aparece la figura de Alberto Fujimori como candidato, que es una persona nueva, ¿no?, dentro de todo este sistema, y una persona que se le reconocía como el chino, ¿no?, que en ese momento era como el dueño de la bodega de la esquina, y que sí se le relaciona con el deseo de triunfar como personas, no sé, comunes y corrientes, de que sí se puede lograr algo, ¿no? Entonces Fujimori asume el cargo diciendo que no va a hacer muchas cosas a nivel económico, que termina realizándolas porque eran, entre comillas, de pronto necesario para poder sobreexistir como un país a nivel económico. Y en ese momento, a nivel internacional, existían dos fuentes muy importantes, dos olas que venían dándose. Una era la implementación de políticas neoliberales en todo el sistema, que Fujimori también las toma para Perú, y de una lógica malthusiana respecto al porcentaje de natalidad que podría tener un país. En ese sentido, la política, nuestra estructura, todo lo que podemos pensar empiezan a responder a lógicas muy capitalistas, muy neoliberales, que era lo que se estaba dando a nivel internacional, y también malthusianas, que implicaban que era necesario reducir el porcentaje de reproducción de natalidad en los países subdesarrollados, como lo era el Perú, porque no teníamos la capacidad para sustentarnos a nosotros mismos. Pero esto, bajo también una investigación de Estados Unidos sobre la lógica malthusiana, era que los países subdesarrollados nos estábamos reproduciendo mucho, y que eso implicaba que nosotros íbamos a consumir muchos recursos, que finalmente ya no íbamos a poder enviar esos recursos a países de primer mundo, y que entonces no iban a poder tener ni siquiera cómo alimentarse, ¿no? Porque siempre recordando que nosotros enviamos muchos recursos a países pues occidentales, ¿no? Exacto, en materia prima, exactamente, materia prima. Entonces, bajo esta lógica, era una necesidad que países como Perú empiezan a recortar su capacidad de reproducción, pero no cualquier capacidad, tal cual como lo mencionabas, Jorge, ¿no? Sino la posibilidad de que personas que vayan contra la idea de desarrollo tenía que detenerse. Y en este caso el desarrollo sí pues venía muy occidental, muy capitalista, de consumo. Entonces, quienes reflejaban para el gobierno una idea contraria a eso eran las personas indígenas en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad por diferentes factores, que hacían que nuestros cuerpos de mujeres significaran una amenaza para el desarrollo del gobierno. En ese sentido, se enfocó todo un plan, porque no fue de la noche a la mañana, fue un plan que llevó años, para decir como estas mujeres específicamente tenemos que controlarlas, ¿no? Tenemos que impedir que se sigan reproduciendo y con ellas que se siga generando esta idea de otras posibilidades de desarrollo que vayan contra las posibilidades capitalistas, neoliberales, de consumo, que era algo que bueno, se mantiene hasta ahorita, ¿no? A nivel mundial.
Sí, tal cual. En realidad con Jorge conversábamos antes de grabar el programa que lamentablemente es algo que está bastante normalizado en el imaginario de muchas personas y seguramente no solo en el Perú, sino en muchos otros lugares acerca de este tema, ¿no? Que quizá ya también lo mencionemos concluyendo el programa un poco, pero adelantando también esto de que uno no debería tener hijos y si no tiene los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? O sea, acá se manifiesta de una manera bastante clara. ¿Cómo es que se quiere implementar esto con estos procesos, ¿no? Esterilizaciones que vamos a mencionar con más detalle ya más adelante durante el episodio. Pero bueno, ya continuando con este tema y ya como dijo Jorge, ya durante los años 90 en este caso, ¿no? En el siguiente bloque vamos a conversar acerca del mal llamado Programa Nacional de la Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Pasó esto, los efectos de la anestesia, la verdad que me quedé aturdida, no recuerdo más, he despertado y ya me vi en la cama de recuperación, donde yo al ver que no estaba mi hijo, volví a inquietarme, preguntaba y me decían, ¿ya se lo traen? Me dio una indignación, me bajé de la cama con dificultad, porque todavía estaba aturdida por la anestesia y sentí un dolor bajo el vientre. Cuando bajé, me levanté la bata y vi el corte debajo del ombligo con los hilos, ¿no? De lo que me habían intervenido. Fue así cuando al rato llegó el papá de mis hijos y me encontró que yo estaba caminando con dificultad. Me preguntó qué me había sucedido. Le conté lo sucedido, ¿no? Primero le dije que habían venido a hacerme esto y también le comenté de que no habían traído a mi hijo, a pesar de que yo ya había dado a luz muchas horas antes y estaba preocupada porque de repente se lo habían llevado, ¿no? Pero más fue su indignación de él, de saber lo que me habían hecho, que justamente era para no tener hijos y él se enojó, hasta me insultó y se fue renegando del hospital. A pesar que le dije que mi hijo no estaba, él la verdad que agarró y se fue y me dejó en el hospital. Yo más angustiada, vinieron las señoritas, me subieron a la cama, me dijo, señora, usted tiene que esperar, ya le van a traer a su hijo, me dejaron en la cama. Pasó otro lapsus. Llegó la suegra, o sea, mi suegra, y yo la verdad que me puse a llorar y a contarle que mi hijo había desaparecido, que se lo habían llevado, mas no le conté lo que me habían hecho, ni menos aún le conté que mi esposo había venido y que mi esposo se había enojado conmigo por lo que me habían hecho. Me sentí culpable, por un lado, porque dije mi esposo se enojó por mi culpa. Después, me sentí mal hasta contarle a la señora, sentí vergüenza, Y lo único que eso sí, mi desesperación era, ¿dónde está mi hijo? Se lo han robado. La señora también se inquietó, fue al personal de salud a exigirle con gritos, ¿dónde está mi nieto? Ya han pasado muchas horas y tanto fue su enojo que llegaron a encontrarlo. Al poco rato, mi hijo estaba envuelto en una bata de adulto. Yo había llevado mi ropa para el bebé, pero no le habían puesto, estaba con una bata de un adulto envuelto, todo cianótico, ya no podía ni siquiera ni llorar, no se le escuchaba el llanto. Yo lo primero que fui es abrazar y llevar a mi hijo en mis brazos y pensé que me lo habían cambiado, lo empecé a mirar y como yo tengo ojos grandes, dije, no, sí es mi hijo porque mi hijito tiene también ojos grandes. Y bueno, la señora se fue, me dejó porque tenía que ir a ver a mis otros tres hijos. Porque yo vivía en esa época en la casa de mi suegra. Entonces ella presumió que mi esposo iba a venir y yo también imaginé, dije, de repente se enoja un rato y vendrá, pues, ¿no? Pasó ese día, al día siguiente ya me cambiaron a otro cuarto donde tuve que compartir cama, porque añadido que me hicieron una mala praxis y encima lo de la ligadura que se decía en esas épocas, yo tenía una deuda en el hospital, debía el parto. Entonces tenía que esperar que algún familiar viniera a recogerme y sobre todo cancelar, ¿no? Para eso llegó al día siguiente mi hermana, le conté que no tenía para pagar el parto, estaba preocupada por mis otros hijos. Entonces ella se fue a conseguir, llegó al rato y justo también vino mi suegra, enojada, no conmigo, sino con el papá, porque dijo, este sinvergüenza, ¿cómo no ha venido? Ha abandonado acá a la esposa y al bebé. Ni siquiera venía a recogerlos. Yo me sentía más avergonzada, ¿no? No atiné a contarle que él había llegado y se había enojado. Entonces, mi hermana quiso pagar y ella no dejó y me llevó a la casa. Regresé con mis hijos, la señora seguía enojada, el papá de mis hijos no llegó a la casa. Entonces, la verdad que pasó ese día, yo me quedé mal, me sentí culpable, como muchas de nuestras compañeras, pensamos que era nuestra culpa. Que bueno, fue cosa del destino, no sé, ¿no? Todo menos lo que nos enteramos pasados los años que había sido un delito, ¿no?
Bajo el título de Programa Nacional de la Salud Reproductiva y Planificación Familiar, el gobierno de Alberto Fujimori inicia este proceso de lo que hoy conocemos como esterilizaciones forzadas. Claro, leyendo un poco el título y dicho así, uno pensaría de que efectivamente estamos ante políticas de, digamos, de salud reproductiva y efectivamente de planificación familiar. Y uno diría, pero claro, qué bien, la planificación familiar evidentemente es un factor muy importante para que las familias decidan responsablemente cuántos hijos hay que tener en la familia, ¿no? Valga la redundancia, y eso está muy bien. Pero bajo este nombre bastante, digamos, bastante tranquilo, por decirlo de alguna forma, al final nos encontramos con una política de por medio bastante insana y bastante malsana. Y justamente en este bloque vamos a explorar en ella. Y en primer lugar vamos a determinar cómo es que se plantea, bueno, ya estamos, se plantea esta política y el responsable de ejecutar esta política es justamente el personal de salud en todo el ámbito nacional. Y aquí, María Elif, dentro de tu investigación, ¿cuál fue el papel efectivamente del personal de salud, o bueno, del sistema de salud en general, para la ejecución de este programa en específico?
Fue fundamental. El personal de salud, la gente profesional de salud, jugó un rol importantísimo para la ejecución entre lo que conocemos como el Plan Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Y aquí hay que tener en cuenta también que no es que de la nada, de pronto Perú tuvo el dinero para hacer un plan de salud integral a nivel nacional, de punta a punta del Perú. Nosotros recibimos financiamiento de, por ejemplo, Estados Unidos a través de sus programas de apoyo internacional como USAID y UNFPA, que se encargaron de capacitar a la población, de monitorear el porcentaje de natalidad, entre otros, ¿no? Y esto está en investigaciones que el mismo Estado peruano ha desarrollado y que uno lo puede encontrar. Entonces, no es información nueva. Y bueno, el plan, el programa de salud reproductiva se ejecuta bajo una lógica de salud integral. Esto quiere decir que en ese momento se realizaron diversas campañas y de diversas estrategias en el cual el personal de salud contactaba a mujeres, a hombres, para, de alguna manera, en teoría, ofrecerles diferentes mecanismos de salud y de protección para su salud reproductiva. Sin embargo, esto significó acoso, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física contra mujeres específicamente para que accedieran a ligaduras de trompas sin el consentimiento adecuado. Y esto es muy importante porque durante toda esta campaña hubieron diversos testimonios en el cual, por ejemplo, las mujeres podían acceder por un dolor, no sé, estomacal, a un hospital y de alguna manera, sin que ellas supieran, terminaban con la ligadura de trompas. En otros casos, las mujeres se acercaban, por ejemplo, a postas para pedir información sobre cómo cuidarse y priorizaban la ligadura de trompas como la única opción o la mejor opción para cuidarte a nivel de salud reproductiva. En otros casos no se les pedía el consentimiento, en otros casos no se les daba la información o se les daba información incorrecta. Se les decía que podían acceder a la ligadura de trompas y que cuando eventualmente quisieran tener más hijos, podían deshacer este procedimiento y podían tener más hijos, lo cual es falso, ¿no? Porque lo que hacían era cortarle las trompas de Falopio a las mujeres y coserlas. Y con esto, bueno, ya no, ya se negaba la capacidad reproductiva de las personas. Y en otros casos ya mucho más fuertes, y aquí nos están escuchando también como un aviso de que viene contenido de pronto que pueda movilizarnos de manera distinta, ¿no? Si hay testimonios en el cual se les ha amarrado a la cama y a fuerza se les ha hecho el procedimiento de ligadura de trompas. En otros casos se les ha mentido, se les ha coaccionado diciendo que al siguiente año, a quienes tengan tantos hijos, ya no iban a poder acceder a una educación gratuita, o que desde el próximo año la educación gratuita ya no iba a existir, o que las mujeres eran malas madres por seguir teniendo hijos. Y eso no era un mensaje que se enviaba una vez, no era un mensaje constante. En algunos casos iban a las casas de las mujeres varias veces durante el día a repetirles el mismo mensaje, a tal punto que realmente no ha sido una decisión de ellas el acceder a la ligadura de trompas, a la esterilización forzada, sino que ha sido algo contra su voluntad que ha sucedido. Y esto también entendiéndolo bajo una lógica donde el personal de salud representa al Estado y que sí hay mucho valor de cualquier persona, sobre todo de las personas, al menos a las quienes yo entrevisté, de entender al personal de salud como un personal que no te va a hacer daño, sino que es un personal que representa al Estado y que por ende busca tu bienestar. Y en ese sentido, lo que pasó, como si rompe las estructuras o las lógicas de pensamiento de que están haciendo esto por mi bien. Porque finalmente, en algunos casos, he dicho que yo no quiero, yo no he entendido lo que estaba pasando. A mí ni siquiera me preguntaron porque simplemente me anestesiaron y me desperté y me dijeron que ya no iba a tener más hijos. Y bueno, y diversos contextos también, ¿no? Pero que el Estado también utilizó al personal de salud porque les ponía cuotas que debían de cumplir. Si no cumplían estas cuotas, había el entendimiento de que podían ser despedidos o porque felicitaban o daban premios a quienes tenían más, realizaban más ligaduras de trompas. Entonces entendía que si tú no hacías esto, no estabas cumpliendo con tu deber, ¿no? Y aquí sí viene una cadena de responsabilidades importantes que atender en algún momento.
Es bastante claro la forma en que fue creciendo esto como una bola de nieve así, pero de forma mala, ¿no? De crear un programa supuestamente, ¿no? Para salud reproductiva y planificación familiar y cómo poco a poco, como dicen, ¿no? Se van encadenando las responsabilidades ya no solo de gente, o bueno, gente también del Estado, ¿no? Pero ya no solo los funcionarios, sino ya personal de salud y todas estas personas. Incluso hemos encontrado una fuente que es la Comisión Especial sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria del año 2002, en la que, aparte de, claro, de como has mencionado, la forma en que se coaccionaba a mucha gente para poder ser parte de estos procedimientos de esterilización, aparte de esto, por ejemplo, se menciona allí, ¿no? Testimonios de personas que eran de la comunidad Yaninka, por ejemplo, que dicen, ¿no? Entraban acá, nos decían que no iba a doler, que no pasaba nada, que de acá a unos años vas a poder volver a tener hijos, e incluso convencían a los líderes de esas comunidades diciéndoles, vamos a construir un hospital, así que de esa forma diles a tu gente y así los persuades para que integren este programa, ¿no? Y se animen, qué sé yo. Pero claro, de una forma, pues en realidad que no es la correcta, ¿no? Esto es persuadir, no es lo mismo que decir, ¿quieres hacer esto? Toma la información, lee, infórmate y me avisas, quizás, ¿no? No ir y estar ahí atrás acosando, preguntando, hasta que alguien finalmente, pues, a veces no le queda otra forma más que acceder, ¿no? En todo caso, Marielif, ya nos has contado un poco, como te mencioné, acerca de este tema. Pero también las consecuencias que hemos visto, no solo, claro, la principal es que la persona sometida a este procedimiento ya no puede tener hijos, ¿no? Pero sobre todo hemos visto que también hay consecuencias que van más allá, que ya van al tema familiar o social.
Para eso, al día siguiente, me escapé de la casa de mi suegra con mis cuatro hijos, esperando que abrieran la puerta, siempre echaba con llave. Y salí de mi casa, de la casa de mi suegra a la casa de mi mamá. Mi mamá que vivía en esas épocas cerca, o sea, San Juan de Miraflores, cerca a la casa de mi suegra. Entonces, decidí salir de la casa y bueno, yo decía, no, es la casa de sus padres, él no tenía otra casa, no teníamos vivienda juntos. Entonces, me retiré de la casa y decidí empezar desde ahí una vida con mis cuatro hijos, separada del papá de mis hijos, sin su ayuda económica. Y empezó mi odisea, ¿no? Trabajando, enferma, porque me quedé con el prolapso. Me quedé aturdida también por lo de con dolor y molestias en el vientre, por lo de la ligadura, y aunado a eso, ya sola, mal vista, porque cuando uno se separa de un esposo y con hijos, lo primero que la sociedad y los machistas dicen, no, seguro que esta mujer lo engañó a su esposo y por eso lo abandonó con los cuatro hijos, ¿no? Era señalada, hasta mis vecinos. Por verme sola, me faltaron el respeto, ¿no? Pensando que por estar sola yo necesitaba el apoyo de un varón, ¿no? Y bueno, y lamentablemente me pasó a mí, les ha pasado mucho a mis compañeras en provincia, el abandono, la sociedad misma, las comunidades, ¿no? Echarnos la culpa, ¿no? Porque al final mi esposo me echó la culpa. Y posteriormente, ¿no? La misma sociedad y las mismas comunidades que se dieron en el caso de mis compañeras. Y ya eso ha hecho que yo ya no pueda desempeñarme como debe ser. Afectó en mi vida familiar con mis hijos, porque el no estar papá afectó mucho en mis hijos, sobre todo los mayores, que fueron los que más sintieron la separación. Los problemas también que se dio porque tuve que ser papá y mamá, trabajar, dejar a mis hijos prácticamente no al abandono total, pero un abandono por trabajo, ¿no? La necesidad no fue fácil, como siempre digo en muchas entrevistas, no es solamente lo que pasó hace 25 años, sino durante los 25 años que han pasado, que es mi caso, el 18 de septiembre justo cumplo 25 años, pasé muchas cosas, pasaron mis hijos. Y seguimos pasando, ¿no?
En todo caso, ¿cuáles fueron las principales consecuencias de las mujeres que lidiaron contra o sufrieron en realidad este procedimiento, ¿no? Tanto su papel como mujeres en la sociedad, también dentro de su familia, con sus parejas, con las personas con quienes se relacionan. ¿Qué consecuencias tuvo esto más allá del hecho de ya no poder tener hijos?
Sí, mira, yo encontré como tres categorías de consecuencias grandes, ¿no? Uno era a nivel físico, otro era a nivel de identidad o emocional y otro era a nivel de su rol en la comunidad a la cual pertenecía. A nivel físico, las mujeres me compartían que encontraban que tenían mucho dolor. Mucho dolor físico, que sentían que ya no tenían la misma fuerza que antes, tenían problemas en los huesos, muchos dolores de cabeza, problemas en la vista, y que sentían un deterioro muy temprano en su propio cuerpo, que no les sabían dar otra explicación más que relacionarlo con la esterilización forzada de la cual tuvieron que enfrentar, ¿no?
Pasado esto a los 31 años, yo estaba haciendo tratamiento en el Hospital Rivalete porque ya en esas épocas tenía seguro social. Me hicieron exámenes, me hicieron la histerosalpingografía y donde comprobaron que no había sido una ligadura, porque la ligadura mayormente era como un nudo que se le hacía a las trompas. Entonces me dijo: "No, señora, a usted no le han ligado, lo que le han hecho, le han esterilizado. Le han hecho un corte y le han cosido, ¿no? Suturado, hecho unir las trompas". Y me dijo: "Esto ya es irreversible, ¿no?". Aparte, me habían hecho también a la par exámenes hormonales y comprobaron que mis hormonas, o sea, yo ya no generaba hormonas, que tenía deficiencia hormonal y por ende necesitaba reemplazo hormonal. Llevé reemplazo hormonal por un buen tiempo. No, primero no sabía bien, ¿no? Sentía molestias, que muchas veces iba a emergencia, pero los médicos mayormente te mandan calmantes y te mandan a tu casa cuando es en emergencia. En una de esas fue tan fuerte el dolor, la molestia, no podía casi ni caminar ni deglutir. Sentía una desesperación terrible y me puse tan pésima que mis hijos me llevaron nuevamente y al final fui asistida y me colocaron morfina. Para eso yo no sabía que era morfina. Normalmente en emergencia te colocan una ampolla y te mandan media hora a ver cómo va el efecto, ¿no? Para eso mi hijo, el mayor, se dio cuenta que yo estaba como un papel, había fallecido o algo por el estilo que me había sucedido. Llamó a los médicos, al final vinieron y me llevaron para reanimar. Y de ahí pasé a consulta posteriormente y en ginecología y me dijeron que yo ya suspendiera, que no podía tomar esas hormonas porque me alteraban y que lo único que podía hacer era tomar medicinas que eran naturales, ¿no? De la soya y hormonas naturales. De ahí en adelante sentí más molestias, ¿no? Añadido o sea, como consecuencia de las esterilizaciones, tuve en la visión un desgaste macrocelular. En la vista, después un desgaste óseo, tengo artrosis en la rodilla, en la columna, en los hombros. Yo soy asistente geriátrica, hasta hace poco yo atendía pacientes, pero el deterioro que se ha dado en mi organismo ha hecho que ya no pueda ejercer este trabajo. Fui a una consulta particular, no del seguro. Porque me mandaban calmantes, pero no me pasaba, entonces me doblé prácticamente en dos y ya no podía enderezarme. Entonces me hicieron terapia de láser y el médico me dijo: "Señora, primero su salud". Pues le dije: "Doctor, yo tengo cuatro hijos, tengo que seguir trabajando, están en el colegio". Me dijo: "Señora, primero su salud. Si usted quiere trabajar, no tenga pacientes postrados. Busque otra manera de tener ingresos, porque usted va a acabar en una silla de ruedas". Y tuve que dejar de trabajar en lo que es cuidados a pacientes, sobre todo la mayoría eran postrados, y eran personas con cánceres o enfermedades terminales, geriátricos. Entonces ya solamente asistía a pacientes semidependientes o en muchos de los casos iba a hacer procedimientos, colocar sonda, inyecciones, curaciones o asistirlos muchas veces en sus asistencias para las clínicas o hospitales que tenían sus consultas, ¿no?
A nivel emocional o de identidad, sí cuestionaban un montón. Entonces, si ya no tenían la capacidad de reproducirse, ¿qué significaba ser mujer? ¿No? ¿Qué implicaba ser mujer? Si te han quitado esto sin tu autorización, sin tu consentimiento. Y con esto también pensar cuál es tu rol de madre con tus o los otros hijos que podían tener, ¿no? O con el deseo de tener cierto ideal de familia, ya no había esa posibilidad. Y en lo de la comunidad, sí lo mencionaban que era muy difícil poder compartir o conversar sobre lo que había sucedido con otras personas de su vecindario, de su comunidad, dentro de su familia, porque había esta creencia como, o sea, en silencio, como en murmuro, de que si te habían ligado era porque en realidad tú lo habías pedido, lo cual tenía mucha relación con pues la situación, con sus parejas, con sus esposos, novios, parejas en general, quienes creían que ellas sí habían solicitado esterilizarse, ligarse, porque seguramente estaban teniendo otras parejas y no querían quedar embarazadas, lo cual llevó a abandonos, a que ellas mismas tuvieran que ver por su bienestar y el de los hijos que tenían. Y también a situaciones de violencia sexual, porque muchas de ellas me comentaban que el deseo sexual se les desvaneció después de la ligadura de trompas, de la esterilización forzada específicamente, y que sus parejas se sentían con el derecho de seguir teniendo relaciones sexuales con ellas, ¿no? Y que las obligaba, las violaba. Entonces, sí fueron esas tres categorías las que resaltaron en mi investigación.
Bueno, fue primero que nada traumático, ¿no? O sea, incierto porque primero, como le dije, tuve una mala praxis, posteriormente vino ya lo que me obligaron a hacer en contra de mi voluntad, ¿no? Para nosotros fue frustrante los momentos vividos y a mí particularmente, como le comento, ¿no? La incertidumbre de que por un lado mi hijo estaba desaparecido, por otro lado, sentirme mal anémicamente, ¿no? Y emocionalmente, cuando pasó todo esto, después de que sucedió, ya me quedé mal, ¿no? Emocionalmente, porque al final salí discutiendo con mi esposo, me sentí mal hasta con mi suegra, ¿no? No contarle, al final de todo esto. Escaparme de la casa de mi suegra también, ¿no? Porque me sentía culpable, pues, ¿no? Como muchas de mis compañeras expresan eso, ¿no? Que al final, entre que tú te sentías culpable y encima te culpaba, ¿no? Entonces eso nos hizo mucho daño, ¿no? Y nos ha seguido por el paso del tiempo volver a retomar la historia, como en muchos de los casos cuando empezamos a contar las historias, sea por periodistas, sea por entrevistas mismas con la psicóloga o a la hora de relatarlo nuevamente, ¿no? En el Ministerio Público, volver a recordar eso para nosotros siempre ha sido algo fuerte, ¿no? Y seguirá siendo, a pesar de que queramos, por un lado, ser fuertes, ¿no? Nos debilita en este sentido, ¿no?
Realmente es fuerte, ¿no? Es fuerte porque cuando leíamos la investigación que realizaste y uno se pone a leer otros testimonios que se han ido presentando a lo largo de los años, uno realmente se da cuenta de que la dimensión del daño ocasionado a estas mujeres es realmente muy importante, ¿no? Porque más allá del daño físico, que de por sí es un crimen como tal, hay un daño moral realmente muy grande porque has cortado la posibilidad de decisión, pero has cortado también posiblemente un proyecto de vida. Y es un proyecto de vida que desafortunadamente ya no puedes recuperar. Y era un poco también lo que conversábamos con el testimonio de la señora María Elena, ¿no? Cómo esa proyección que pudo haberse tenido, pues se corta, cómo ella sufre también violencia familiar, cómo un esposo no comprende lo que está ocurriendo y en vez de preocuparse por su hijo, porque así como le pasó a ella, hay otros en los que les escondían su hijo prácticamente para coaccionarlas, para que se sometan a la ligadura, cómo a pesar de eso, mente machista de por medio, pues se preocupaba más en que en lo que le habían hecho que incluso en el hijo, ¿no? Bueno, y realmente es un daño muy importante y bajo muchas dimensiones. Pero dentro de esta casuística que entiendo tú has encontrado, también viene un tema que tú lo mencionaste en tu investigación sobre cómo es que las mujeres se dan cuenta de que han sido sometidas a este proceso de esterilización. Y en una doble dimensión, ¿no? Tanto cuando se dan cuenta de por sí y tanto más adelante cuando se dan cuenta que lo que les han hecho era un delito. Porque cuando se los hicieron en ese momento, ellas obviamente no entendían que, muchas de ellas quiero decir, no entendían la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Y claro, en plena dictadura, de qué manera uno podía alzar la voz siquiera, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí este aspecto?
Sí, en verdad, honestamente para mí eso es algo que a mí me sorprendió mucho en mi investigación, ¿no? Muchas de las personas que participaron y me contaron su testimonio es que ellas se dieron cuenta que habían pasado por un tema de violación a sus derechos muchos años después de que ocurrió la esterilización forzada. Y que en muchos de estos casos que compartieron conmigo se debió a que en el gobierno de Ollanta se inaugura el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, que es, en sus siglas es el REVIESFO, mediante el cual las personas podían registrarse aquí y seguir todo un proceso para... como integrar, digamos, una lista y ir llevando un conteo y un registro efectivo de quienes habían pasado por esta política, ¿no? Y a quienes se les había violado sus derechos.
El 2017 fue cuando yo me enteré que esterilizaciones forzadas, lo que me habían hecho, había sido un delito. Fue cuando me inscribí en el REVIESFO. Empecé a entender que esto había sido un delito y que podíamos encontrar una esperanza de justicia y a la vez de reparación. Empecé a asistir a las reuniones y todo cuanto se dio, pero lamentablemente cerraron el 2017 el REVIESFO con una noticia tan desalentadora de decir que no había presupuesto. Posteriormente nos dijeron, hagamos un comité para que ustedes sigan solas, pero ya no era lo mismo. Pero igual mis ganas no quedaron ahí. Yo dije, voy a seguir en la lucha, puesto que nos abrigaron esperanzas. Empecé a salir a las calles, a plantones, a marchas, donde me empecé a unir con las compañeras feministas, ¿no? En todas esas actividades. Y cada día tenía el enfoque, ¿no? De ver la verdad, justicia y reparación, ¿no?
Muchas de ellas realmente no sabían lo que le había sucedido, no llegaban a comprender la magnitud. En algunos casos incluso después que su pareja les dejó, pasó un tiempo, se volvieron a tener ganas de tener otra familia, ¿no? Se volvieron a enamorar, a rehacer su vida. Y cuando querían seguir teniendo más familia, es que se dan cuenta que no podían, y no podían porque se le habían ligado las trompas. Y es ahí donde recién hacen como esta relación de, lo que me pasó esta vez hace varios años significa que realmente no puedo tener hijos, cuando me dijeron que lo que iban a hacer sí podía ser revertido. Pasaron muchos años para que se pueda dar esta como causa-consecuencia. Y que realmente en algunos casos, bueno, la posibilidad de estar registradas en el RBIESFO significó también como apoyo psicológico, social, etcétera. Lamentablemente, cuando empezó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se cortaron los fondos a RBIESFO y el programa ya no era tan integral como un inicio, ¿no? Y lo interesante también es que incluso cuando se inició con el RBIESFO, no había una convocatoria, una comunicación a nivel nacional para decir, oye, si te pasó esto, pues ven y regístrate, recibe esta información, que es lo mínimo, mínimo como Estado que se podría hacer, creo yo, sino es que de casualidad se enteraron, ¿no? En algunos casos estaban caminando por una plaza y alguien le repartió un volante y fue como, oye, sí, yo cumplo estas características, resulta que esto me pasó a mí, ¿de qué están hablando? Y voy y pido información. Entonces también reconocer, creo que mucho, o sea, se trasladó una responsabilidad del Estado y que se sigue haciendo a las personas que fueron vulneradas por el mismo Estado, ¿no? Para comprender lo que les sucedió y para buscar justicia.
Y bueno, en realidad, como vemos, las consecuencias de estos terribles procedimientos que se hicieron van incluso más allá, ¿no? Simplemente el hecho de ya no tener hijos, lo cual obviamente sin el consentimiento de uno es algo inaceptable en realidad. Vemos cómo, qué tan mal, no diré qué tan mal planificado, pero, o sea, lo mal en realidad que puede haberse llevado a cabo, ¿no? Todo este plan, este programa mal llamado de salud reproductiva y planificación familiar, ¿no? Porque, como también hemos escuchado con el testimonio de la señora María Elena, claro, en algún momento todas estas personas, o casi todas, bueno, se dieron cuenta de que esto que ocurrió fue un delito, nunca debió ocurrir, y lo que quieren a partir de entonces es buscar justicia, ¿no? ¿Qué hacer para que de alguna forma nos puedan resarcir esto tan terrible que nos ha ocurrido? Y bueno, en base a esto, ya en el siguiente bloque vamos a conversar un poco acerca de la búsqueda de justicia por parte de las personas que han sido sometidas a esterilizaciones forzadas.
Lo que nosotros no solamente pedimos entre verdad, justicia y reparación, es también un perdón público por parte de de Alberto Fujimori, John Mota, Aguinaga, porque el que ellos pidan perdón es reconocer que esto fue un delito, que no fue culpa de nosotros, que definitivamente como delito, ¿no? Merecemos nosotros, como dice, dignidad hacia nuestra persona, respeto hacia nuestra persona, porque no crea, en muchos de los casos las redes, la misma gente cuando salimos a caminar, a hacer plantón, a marchar, recibimos insultos, ¿no? O sea, nos tildan de mentirosos, nos tildan de que vayan a su casa, vayan a cocinar, y una serie de cosas e insultos, ¿no? Verbales. Entonces, merecemos respeto, ¿no? Si nos cometieron contra nosotros, con nuestro cuerpo, un delito, que se reconozca públicamente ante la sociedad, ¿no? Y que se vea como lo que sucedió, un delito contra nosotros, ¿no? Que no es solamente digan, ay, no, lo hacen por campaña, porque Keiko. No, es un delito que lo cometió Alberto Fujimori, como siempre digo, no solamente Alberto Fujimori, estuvo Keiko Fujimori como primera dama y ella estuvo acompañando a su papá en todo este proceso que hubo las esterilizaciones. Entonces, no podemos decir igual que los abogados pretendan decir que no, que esto fue una planificación familiar, que no, esto no fue esterilizaciones forzadas. No, eso es tapar el delito diciendo que no existe. Y por otro lado, tildarnos a nosotras, como siempre lo han hecho, de mentirosas, eso es absurdo. Entonces, lo que más hemos pedido siempre es eso, que no solamente se haga la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? En tal caso también exigimos las reparaciones integrales, que viene a ser salud, educación para nuestros hijos, vivienda en muchos de los casos, porque tenemos muchas compañeras que no tienen dónde vivir, ¿no? Que han emigrado y al final viven en alquileres, ¿no? Entonces, y lo mínimo, también hemos pedido públicamente el perdón, de los culpables hacia nuestra persona, para que la sociedad, el Perú entero, sepa y reconozca que esto fue un delito y que nosotros no tuvimos la culpa, ¿no? Ante todo.
La resiliencia es una palabra que tiene mucho significado, esta capacidad de adaptación ante las circunstancias adversas. Yo diría que la palabra en sí misma, resiliencia, debe ser una de las palabras más bonitas que tiene nuestro idioma castellano. Y justamente dentro de esta capacidad de reponerse ante la situación adversa es lo que también encontramos en las víctimas de esterilizaciones forzadas. Porque una vez que pasa la dictadura de Fujimori y una vez que muchas de ellas toman conciencia realmente de que lo que se les hizo era un delito y de la dimensión del daño al que ellas habían sido expuestas, ellas no se quedan con los brazos cruzados y de hecho empiezan a crear asociaciones, se reúnen, empiezan a crear una comunidad de víctimas que ha mantenido vigente esta investigación, porque además es una investigación que se archivó un par de veces y ha mantenido presente también ha hecho todo lo posible para que se mantenga presente en el debate público este hecho en particular. En ese sentido, ¿cómo tú percibes, Marielif, a las mujeres exigiendo justicia, ¿no? ¿Cuál es, porque tú has conversado con muchas de ellas, y cuál es, de acuerdo a lo que has percibido, cuál es la visión que ellas tienen de justicia, justamente, y lo que esperan del propio Estado, que al fin y al cabo es responsable de esto?
Mira, para mí fue muy impresionante realmente entender la diversidad de justicia que se pedía, ¿no? Y eso que yo hablé con 10 mujeres, que es un porcentaje pero chiquitito frente a todas las mujeres que fueron esterilizadas en contra de su voluntad. Y entre que había personas que me decían como, yo ya no quería tener hijos. Mi problema es, ¿por qué no me preguntaron? Si a mí me hubiesen preguntado si quería la ligadura de trompas, que realmente significaba no tener más hijos, yo hubiese dicho que sí, pero a mí no me preguntaron, a mí me engañaron, me mintieron, me acosaron, me violentaron para hacer esto, ¿no? Y lo que creo que muchas de ellas tenían en común es que querían un reconocimiento por parte del Estado peruano, ¿no? Que el Estado reconozca que esto sucedió, que el Estado tuvo una responsabilidad gigante y que esto no va a volver a suceder. Porque eso es otra cosa que entienden como justicia, que para mí es como el amor y solidaridad más grande que puede haber entre mujeres, creo yo, o personas con capacidad de reproducir, que es el que no queremos que esto se vuelva a repetir bajo ninguna circunstancia. Y que para que no se vuelva a repetir, tenemos que reconocer lo que sí sucedió y estar atentas a que no vuelva a suceder. Mi tesis también se dio en un contexto donde todavía Fujimori estaba indultado. Y cuando hablé con una de ellas es como la desesperanza que se sentía porque había un gobierno que protegía a Fujimori cuando él había sido la persona que había encabezado este programa. En este contexto de mi tesis es cuando se dijo, no, Fujimori tiene que regresar a la cárcel, el indulto no ha sido correcto. Y sí recuerdo también la alegría de una de ellos de decirme como que bueno, porque las cosas tienen que hacerse de manera correcta y él todavía tiene un juicio pendiente, que es bueno, lo que se está iniciando ahora, ¿no? También había otras mujeres que querían como parte de justicia un acceso mucho más directo y fáctico en cuanto al tema de salud, porque reconocían que en sus cuerpos habían cambios, habían problemas después de la esterilización forzada y que ellos sí requerían un tipo de acceso más directo al sistema de salud, como también a indemnización en algunos casos económicos, que hace mucho sentido porque hay que recordar que la vida de estas mujeres cambió radicalmente después que el Estado decidiera sobre sus cuerpos a nivel emocional, físico, económico, de salud, social y etcétera. Entonces es muy amplio el concepto y sí creo que es muy importante que el Estado tome una responsabilidad y un rol también de escucha de cómo puede reivindicarse o acercarse a la justicia esperada por ellas.
Y en todo este contexto, y ya desde hace algún tiempo, en realidad, desde que se supo todo este tema, salió a la luz y bueno, se hizo público, hay personas que niegan de alguna forma que esto haya ocurrido, que las esterilizaciones no hayan sido tales, ¿no? Ellos mencionan que no, que sí fue un programa de salud, que no fue algo ilegal, que mucha gente aprovechando no diferencia lo ilegal de lo antiético. Y que no es así, bueno, que las personas sí estuvieron informadas, quienes fueron víctimas de esto y por lo tanto no fueron víctimas, y bueno, otros argumentos más que ellos sostienen. En este caso, Marielif, tú qué, no solo, no, más que quizá, ¿qué opinas sobre estas personas también? ¿Qué mensaje podrías darle a quienes, por un motivo u otro, aunque quizás sobre todo por no conocer bien qué es lo que ha pasado durante este tiempo en el tema de las esterilizaciones, las niegan? ¿Qué podrías comentarles a estas personas, ¿no? ¿O qué opinión te merece esta posición que tienen?
Yo creo que tenemos que reconocer que somos personas que de pronto no nos tocó vivir eso por suerte. Eso no quiere decir que nos vaya a tocar vivir eso mañana, lamentablemente. Y que es necesario exigir un tema de información, de esclarecimiento y de responsabilidad al gobierno peruano por lo que sucedió en el programa de salud reproductiva que se ejecutó a través de esterilizaciones forzadas.
La señorita Marilis es una de las tantas entrevistas que hemos tenido en cuestión de estudiantes. Y yo particularmente he agradecido sus entrevistas de muchas de las estudiantes de todas las edades, como usted dice, hasta más jóvenes, que venían a entrevistarnos y que muchas veces lloraban con nosotros al entrevistarnos y que decía, mira, lo que usted me cuenta, yo jamás lo había escuchado en mi casa, jamás lo mencionaron. Y yo cuando vaya a mi casa le voy a contar a mi familia, ¿no? Y que sepan esto, que lo hemos escuchado nosotros de las mismas protagonistas, ¿no? Las víctimas. Entonces, yo les decía, yo les agradezco porque de verdad, por un lado ellas me decían, aparte, yo lo voy a bajar en redes, en Twitter, y yo les digo, nosotros a veces tenemos y reconocemos que canales, periódicos, no se prestan a difundir lo que está pasando ahorita. Son pocos. Pero gracias a las estudiantes y a muchos periodistas que han venido y le han dado la acogida de vida, esto ha empezado a dar vuelta, cosa que no se había dado, porque ya las víctimas hemos empezado a tener esa fuerza y esa entereza, como dije un día cuando estuve en Ginebra por un concurso que pude participar y le dije, nos han dado fuerza y entereza para poder afrontar y poder contar las cosas abiertamente, porque todas teníamos miedo, revivirlo, como le dije anteriormente, y otro, contarlo a un extraño, como se dice, ¿no? Entonces, al final, todas nos hemos abierto porque justamente estamos poniendo todo para que ustedes conozcan y a la vez, como fuente transmisora, puedan difundirlo y que esté en conocimiento de todos a nivel nacional, a nivel internacional, que es lo que más yo he agradecido, que eso ha dado rebote total, que el gobierno, de una u otra manera, está también, ¿no? En medio de todo, así no quiera reconocer lo que está sucediendo. Hay evidencias cada vez más y más fuertes que están saliendo. Con esta audiencia, mucha gente, porque ha sido pública y exigimos, porque una época lo pusieron, que no iba a ser pública. Entonces, salimos a la calle a exigir. Tiene que ser pública porque tiene que saber enterarse todo el mundo. Todo lo que ha habido en el sustento del fiscal decía paso a paso, mujeres entre 18 y 20 años, teniendo hasta un hijo, fueron esterilizadas. Acá no era, ay, que porque tienes 4 o 5 hijos, o no, no, se les dio la gana, esterilizaron de todas las edades. Y sobre todo en provincia hubo un racismo, que hemos dicho, una discriminación, porque fueron a personas quechohablantes, personas que no sabían leer ni escribir, personas que ni siquiera les dieron la información, como siempre digo, no hubo un antes, un durante y un después, para nada. Se les sorprendieron, se las amenazaron, se las ataron y se las llevaron como si hubieran sido animales. Y eso no me cansaré de decirlo. Si dijeron que éramos animales trayendo hijos, peor, nos trataron peor que animales, porque las esterilizaron y ¿qué hicieron? Las botaban y que se vayan a sus casas así esterilizadas con el malestar, se iban caminando. Y ellos ni siquiera viven a media cuadra, ni tenían que tomar un carrito, porque ahí en provincia no hay carros. Son camiones que pasan cada cierta hora o, ¿no?, o al día siguiente. Canoas. Es algo indignante lo que hicieron. Entonces, que con todas esas evidencias no quieran reconocer que fue un delito, es algo absurdo, ¿no? Yo tengo una vergüenza ajena en esos abogados que ya sabemos que les pagan bien, pero primero es mis principios, mi moral, ¿no?, y mi vocación de servicio. Soy un abogado y estoy para defender lo que se defiende, no lo indefendible, ¿no?
Y en ese sentido, sí también recordar que los cuerpos, las voces, las historias de las mujeres que fueron esterilizadas son reales, es lo que pasó. No podemos asumir que porque se creía que algo debió de suceder de esta manera, en sentido, sí sucedió, cuando tenemos miles de testimonios que nos dicen que no pasó, que se vulneró sus derechos, que también recordemos cómo nos sentimos cuando alguien asume o siente que tiene el poder sobre nuestros cuerpos, en cualquier nivel, como cuando salimos a las calles como mujeres y nos acosan y sentimos que alguien está asumiendo el poder sobre nuestros cuerpos, cuando vamos a un médico, cualquier médico que sea, y decide hacer un procedimiento sin consultarnos, así sea el oculista, el ginecólogo, el dentista, lo que tú quieras, y nos sentimos totalmente vulneradas, recordemos que como mujeres también tenemos una responsabilidad hacia nuestras otras amigas, compañeras, ciudadanas, mujeres que pasaron por esto y que en su momento no tuvieron a alguien que las apoye, alguien que las escuche, o no hubo la suficiente voz para decir esto ya no puede seguir reproduciéndose. Y que sí tenemos una responsabilidad de mirar al pasado, de apoyarlas y de ver de cómo podemos hacer para que esto no se vuelva a repetir.
Yo creo que es un mensaje tanto para aquellas personas que niegan, como tal también para quienes lo justifican, ¿no? Porque desafortunadamente hay personas que dentro de esa misma línea de pensamiento de que hay determinados ciudadanos que no deberían o que no tienen los mismos derechos por las condiciones o por la zona geográfica donde se encuentran, justifican y dicen, ah, no, pero es que estaba bien, si es que ya tenían muchos hijos, más bien que agradezcan. Entonces, esa falta de empatía en realidad viene con un profundo desconocimiento y con una incapacidad no solamente de ponerse en el lugar del otro, ¿no?, sino realmente también de comprender cuál es nuestro contexto y nuestra realidad. Y yo creo que Marielif, definitivamente en este episodio, y era la intención, hemos tratado de brindar no solamente información objetiva, sino sobre todo brindar un enfoque que tú lo has realizado, y es el enfoque que tú realizaste en tu investigación, y que hay que decirlo, ¿no? Porque todos los días nosotros nos desconstruimos y esa es una tarea pendiente muchas veces. Cuando nosotros leímos tu investigación, lo que estaba ahí tampoco lo veíamos desde esa óptica, ¿no? Es decir, esta investigación también a nosotros nos abre los ojos para decir, es verdad, pues, es verdad que al fin y al cabo las mujeres han sido instrumentos del poder bajo estas decisiones y que desafortunadamente se ha decidido por ellas como si, y en muchos casos, y desafortunadamente los testimonios están ahí, en muchos casos han sido tratadas peor que animales. Así que bueno, Marielif, algunas reflexiones finales respecto a todo lo que hemos conversado hoy día y obviamente para las personas que están escuchando este episodio.
Sí, Jorge, Daniel, otra vez agradecerles y en verdad a todas las personas que nos escuchan. Sí quisiera compartirles algo que las 10 personas que participaron en mi investigación me lo dijeron, ¿no?, en distintas maneras, que era que querían compartir conmigo y hacerme saber de la responsabilidad que tenemos de seguir hablando sobre lo sucedido. Porque mientras conversemos de esto, vamos a hacer que la historia no se repita, nos vamos a cuidar entre las personas y que también vamos a mostrar nuestra solidaridad con las personas que se enfrentaron a la esterilización forzada, ¿no? Y que están en búsqueda de justicia. Y si es un pedido expreso de ellas hacia mí, de que yo siga compartiendo esta información. Y por eso les agradezco a ti, Daniel y Jorge, por el espacio, y a quienes nos escuchan, que los sigan conversando. Si hay dudas, está bien tener las dudas, pero sigamos cuestionándonos. Si no tenemos algo claro, busquemos información. Veamos el juicio que hay ahorita. Lo pasan por el ministerio, la página del Ministerio de Justicia. Entonces, hay maneras de seguir informándonos. Y si antes de emitir una opinión, de pronto, ¿no?, ponernos a pensar cómo nos sentiríamos si es que alguna persona toma alguna decisión sobre nuestro cuerpo sin nuestra consulta, sin nuestro necesario, sí quiero que se haga esto sobre mi cuerpo. Y eso creo que cambia mucho la visión que podamos tener sobre todo en nuestra vida.
Sí, realmente bastante importante, sobre todo porque al difundir este tema como el que has investigado y hacer que sea conocido por más compatriotas y también, ¿por qué no?, por más personas en el extranjero, nos damos cuenta en realidad lo terrible que fue y lo importante que debe ser, tal como indicas, ¿no? Nosotros, bueno, yo sé quienes se han hecho seguramente un procedimiento médico, tipo una intervención, una operación, te hacen firmar un papel antes para ver qué responsabilidad asume si es que pasa algo, tanto tú como los médicos, etcétera. Y en estos casos, pues, es algo que se hizo de una forma totalmente inhumana, como lo dices, ¿no? Y como lo dijo la señora María Elena, peor que animales, y es algo que no puede ser concebido. No podemos permitir que en un futuro, bueno, cuando sea, pero nunca vuelva a pasar, y sobre todo, ¿no?, para eso tenemos que conocerlo, ¿no? Y bueno, te agradecemos, María Elis, por estar acá, también nuevamente a la señora María Elena por el testimonio que nos han brindado.
Y antes de terminar también, queremos desde ese espacio enviar nuestras fuerzas para que la lucha continúe, porque yo estoy seguro que este episodio también lo están escuchando muchas mujeres víctimas de este proceso de esterilizaciones forzadas. Nuestras fuerzas para ellas, que este episodio es pensado para ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan justamente continuar este esfuerzo de seguir en la lucha, ¿no? Y de encontrar justicia, justicia efectiva para ustedes, porque se lo merecen, porque es justo, porque es lo que debe de ser y porque es lo que en un Estado social de derecho debe corresponder. Y también para nuestra memoria histórica, porque definitivamente como país nos debemos el que este hecho en concreto sea juzgado y que pase a la historia de nuestro país como lo que es, un delito de lesa humanidad. Así que, María Elif, muchas, muchas gracias por estar en este episodio hoy día con nosotros.
Muchas gracias, Daniel, Jorge, en verdad muy emocionante estar aquí con ustedes. Un abrazo, y hay que seguir cuidándonos en esta situación de pandemia que aún enfrentamos.
Así es, muchas gracias a ti también, María Elif. Y bueno, así hemos llegado al final de este episodio de Por las Rutas de la Curiosidad. Esperemos que haya sido de su agrado. Y bueno, Jorge, ¿dónde pueden encontrarnos los ruteros? ¿Dónde pueden escucharnos?
Pueden escucharnos en nuestra página web, estamos en porlasrutas.com, también pueden escucharnos en nuestras distintas plataformas, estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Apple Podcasts y también estamos en nuestras redes sociales, Daniel.
Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad, estamos también en Twitter como @porlasrutas1 y también estamos en TikTok como @porlasrutas. Es allí donde nos pueden encontrar los ruteros. También tenemos nuestras cuentas personales.
Así es, bueno, yo soy Jorge Juárez, me encuentran en Twitter como @jcoco2515 y a ti, Daniel.
Me encuentran en Twitter también como Daniel Tucto en @datransporter_abajo, con D, datransporter_abajo.
Muy bien, amigos. Bueno, terminando el episodio, les contamos también que en la página web también vamos a linkear la tesis de María Elif, de la invitada que hemos tenido hoy día, para que ustedes puedan leerlo. Y nada, Daniel, nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad.
Nos escuchamos. Chau.